additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy nuestro programa de Cuba Información va a tener sabor y olor a jazz. Se acaba de celebrar uno de los eventos de este género musical del jazz más importantes del mundo y se ha celebrado en La Habana, Cuba. Es el Festival Jazz Plaza en su edición número 38. Bueno, pues del gran percusionista cubano Degnis Bofill, precisamente en concierto hace unos días en dicho festival, vamos a estar escuchando varios temas a lo largo del programa de hoy. Comenzamos Cuba Información.
Te lo explico yo, y si lo entiendes, dímelo, que con dos, tres, tres, no. Si en tu vida entra clave, sentimiento, que se sabe, si tú no lo entiendes, dímelo, que te lo explico yo.
Clave que encadenada atravesó los océanos, en embarcaciones y con energía ancestral recorre tus venas y hace vibrar tu cuerpo. Clave.
Regresamos al batazo. Ha sido la cumbre de la CELAC, una cumbre muy importante porque representa la unidad o al menos los intentos de integración latinoamericana, al margen o sin la participación, sin la tutela, como es el caso de otras digamos, entidades multilaterales, como puede ser la OEA, etcétera, donde tienen un peso muy importante. La tutela, repito, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues se ha hablado mucho en los medios cubanos, también en nuestro medio Cuba Información hemos publicado numerosas noticias sobre esta cumbre, pero nos vamos a quedar con una pequeña pincelada anecdótica que refleja el doble rasero de los medios de comunicación alineados con la derecha argentina. Infobae, ese medio digital emblemático neoliberal, incurría en este increíble doble rasero y nos lo muestra un tuit de Pampa. Dice, según quien lo reciba, es dictador. Ustedes, ¿por qué no entienden? Y nos muestra una fotografía de Alberto Fernández, actual presidente de Argentina, que recibirá al dictador cubano Díaz-Canel. Sin embargo, hace unos años, cuando gobernaba Macri, que es el padre de este medio Infobae, Macri se reunió con su par de Cuba, Díaz-Canel. Así actúa la prensa corporativa.
La verdad que da risa. Un saludo a todas las amigas y amigos que están, bueno, que nos ven. Y efectivamente, aquí está el doble rasero, está el cinismo, está la hipocresía de los medios y quienes respaldan a los medios, o sea, estas corporaciones, oligopolios mediáticos, pues intentan sistemáticamente, intensamente, pudiéramos decir, sembrar en la matriz de opinión, en las mentes de las personas, que Cuba es una dictadura. O sea, eso es algo, todo lo que vaya en contra de los intereses de dominación y hegemónico de Estados Unidos, a través de esos medios controlados también, esos grandes medios por Estados Unidos, Occidente, pues es dictadura. ¿Qué pretenden con esto? O sea, justificar las agresiones sistemáticas muy intensas que realiza Estados Unidos contra Cuba. O sea, recrudecer el bloqueo económico, financiero y comercial, cortar los flujos financieros hacia Cuba. Lo mismo pasa en el caso de Venezuela, es muy claro, ¿no? O sea, es el país de la región, América Latina y el Caribe, que más elecciones ha celebrado, tiene una asentada democracia participativa, pues dicen dictadura y hay un grupo de personas y de países que sí creen que es una dictadura. Y eso justifica todas las tropelías y todos los daños y los crímenes y las violaciones de derechos humanos y la infamia de los Estados Unidos contra, en este caso, Cuba y Venezuela.
Bueno, y detrás de todo ello, por supuesto, en el caso de Venezuela sobre todo, están las palabras de la jefa del Comando Sur recientes, que hablaba de cuáles son realmente los intereses de Estados Unidos. El litio, el petróleo, el oro, el agua, todo eso además lo dijo en un acto de honestidad. De honestidad, sí, claro. Porque es mejor que hablen claro, ¿no? Vamos a pasar al béisbol. Al béisbol cubano, siempre torpedeado desde la política de bloqueo de Estados Unidos. Un tuit de El Necio de Cuba. Más bloqueo. Ahora prohíben a los jugadores cubanos en las grandes ligas entrenar con el equipo Cuba antes del clásico mundial de béisbol, que se va a celebrar próximamente y al que por primera vez la Federación Cubana de Béisbol ha convocado a algunos jugadores que juegan en las grandes ligas de Estados Unidos. Siempre con el permiso, con la licencia del gobierno de Estados Unidos. Pero es una licencia que no vale para todo, como él nos explica. Ni siquiera en los choques de preparación previa. Es decir, no pueden entrenar previamente con la selección cubana. Ni tampoco pueden venir a celebrar a Cuba luego del evento deportivo. O sea, este es el país de la libertad, ¿no? Politización y discriminación deportiva, descaro. Y un tuit de Miguel Cruz Suárez. Eres pelotero, te prohíbo jugar en Cuba. Eres empresario, te prohíbo invertir en Cuba. Eres turista, te prohíbo visitar Cuba. Eres artista, te prohíbo cantar en Cuba. Bienvenidos a Estados Unidos, la tierra de la libertad.
Y no, y después dicen, se ufanan de que hay libertad de expresión, que hay... Bueno, Estados Unidos es el campeón de lo que dice, pero no hace, ¿no?
De movimiento.
De movimiento. Aquí lo que se trata, bueno, aquí se ve, pero muy nítidamente, la simbiosis, ¿no? Lo que, o sea, Estados Unidos le prohíbe a, o sea, bueno, los departamentos de Estado, todo lo que es el imperio, ¿no? Le prohíbe a los jugadores profesionales que están en las que participan las distintas, los equipos de las grandes ligas y han sido seleccionados por la Federación Cubana de Béisbol para entrenar de cara al próximo Clásico Mundial. Es el evento deportivo del béisbol más importante en cuanto a competiciones internacionales. Bueno, le prohíbe entrenar con el equipo ya seleccionado, le prohíbe incluso a los que se han seleccionado, compiten, regresan, no pueden celebrar el triunfo o esa participación que ya de por sí es un honor representar al país que los vio nacer, pues eso está prohibido por Estados Unidos. Después dicen que la política no tiene que mezclarse con el deporte. ¿Quién mezcla política con el deporte? Porque esa es también una de las campañas que se han montado desde hace mucho, ¿no? Pues, cuando el líder de la Revolución Cubana, el comandante jefe Fidel, recibía a los atletas, en fin, igual que Raúl. Pues bueno, ¿quién mezcla política con el deporte? Y por otra parte, lo que vemos es cómo la política exterior de los Estados Unidos está secuestrada, pudiéramos decir, con respecto a Cuba, está secuestrada por esa mafia política del sur de la Florida.
Camilo Díaz Román, en un post en Facebook, dice: se les está acabando los argumentos a los que hablan de libertad en los Estados Unidos. Y dice muchas cosas, da una explicación muy interesante. Entre otras cosas dice: ¿quién exige a los cubanos que quieren jugar en las grandes ligas renunciar a la residencia en Cuba? ¿Quién exige a las grandes ligas no pagar a Cuba el premio ganado en la Serie del Caribe o en los clásicos? Estos son los hechos del bloqueo. Entonces no coman más el valor del radio de la circunferencia, es decir, no coman pi, y respeten el derecho a decidir de los cubanos.
Sí, pero es que está claro. Se trata de cortar todo flujo de dinero hacia Cuba. Ellos también, la matriz de opinión que tratan de establecer es que eso se lo quede el régimen, la cúpula. Se expresan así con ese descaro, con esa falta de respeto, esa muestra de ignorancia. No, porque el dinero se lo queda la cúpula. Ahí está la esencia del bloqueo, está uno de los componentes del bloqueo, más que la esencia, uno de los componentes. Ahogar, asfixiar económicamente el país. ¿Para qué? Para seguir manteniendo esa matriz de opinión del Estado fallido, que el comunismo es un fracaso, que es un sistema que no sirve, que es hambre, miseria y necesidad, y ocultar los grandes males que tiene la propia sociedad de los Estados Unidos, el país más rico, el más poderoso, y hay que ver los gravísimos problemas sociales que hay ahí en los Estados Unidos, y no digamos los gravísimos problemas sociales y también políticos, económicos, estructurales de los países de América Latina y el Caribe al sur del río Bravo.
Bueno, pues todavía hay idiotas
que... disculpa, que no son socialistas, ¿no? No son comunistas. Los países que están al sur del río Bravo no son comunistas.
Ah, sí, ¿no? Sí, ¿no?
No, porque dice que hay hambre, miseria y necesidad.
Ah, bueno, yo pensaba que eran comunistas, entonces. Bueno, pues hay idiotas, hay muchos, hay unos cuantos por lo menos, que dicen que todo esto que es una mentira, que el bloqueo no existe y que todo lo que decimos y denunciamos desde este medio pues es una sarta de inventos, ¿no? Es el caso de un tal Ale de Alemania, entiendo que es un cubano que vive en Alemania o que le gusta mucho lucir la bandera alemana, que publicaba una respuesta a un tuit de Cuba Información. Este tuit decía que realizar una transferencia desde Europa que incluya simplemente la palabra Cuba es misión imposible o casi imposible. Y decía, nos respondía: según Cuba Información, hacer una transferencia bancaria a Cuba desde Europa es imposible. ¡Coño! Entonces, antes, cuando yo llamaba a mi banco alemán en Alemania y decía que quería transferir dinero a mi familia, ¿cómo lo hacían? Y bueno, pone una especie de risas, ¿no? Se ríe un poco de nosotros y tal.
Yo no sé si esta persona está un poco desfasada, quizá se refiere a cuando Cuba, o los años en que no estuvo en esa lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, pero desde que se fue incluido por Donald Trump, justo al final de su mandato, Cuba en esta lista, ahora es casi imposible hacer una transferencia que tenga la palabra Cuba en su epígrafe. Y eso lo hemos vivido en carne propia. Las organizaciones de la solidaridad con Cuba, que hacen cooperación con Cuba, es el caso, por ejemplo, de la Asociación Euskadi-Cuba, una asociación, la Asociación Vasca de Solidaridad y de Amistad con Cuba, que, en el, por ejemplo, en el 5 de noviembre del año 2021, quería comprar sistemas de riego en México a un proveedor por 24.000 euros y la transferencia fue, tiempo después de hecha, devuelta por el banco intermediario. No se pudo hacer esa operación en aquel momento. Y un año después, en noviembre del 2022, ha vuelto a pasar exactamente lo mismo con un intento de compra, en este caso, de casi 190.000 euros también para fines de cooperación, es decir, para comprar implementos con los que se puedan desarrollar proyectos de cooperación, de solidaridad, que benefician a miles de personas en Cuba para mejorar sus sistemas de producción alimentaria, sistemas de riego, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que este individuo, un verdadero ignorante llamado Ale, dice que es mentira. Hay veces que las transferencias llegan al momento y otras veces que no llegan. Hay cada vez más casos en que estas transferencias no se pueden realizar. Es una especie de lotería, por eso lo de Misión Imposible. Y existe una campaña del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Europa llamada Un Centavo para Cuba, que está denunciando precisamente que la banca europea, no por gusto, sino sencillamente obligada por las circunstancias, por la presión de las multas de Estados Unidos, estamos hablando de 16.000 millones de dólares que ha sido impuestas a la banca europea en los últimos años, precisamente por supuesta violación del bloqueo a Cuba. Bueno, pues esta campaña está denunciando la labor de la banca europea y está pidiendo que desde la Unión Europea haya una especie de protección, precisamente, aunque parezca contradictorio, desde un movimiento de solidaridad, protección a los bancos europeos que hagan funcionar, digamos, las transferencias, que Cuba pueda comerciar, que se puedan hacer proyectos de cooperación con normalidad en este sentido, etcétera, etcétera. Esto es lo que individuos como este Ale niegan, y es una realidad que se da todos los días, que influye en millones de personas en Cuba de una u otra manera. Y esto son anécdotas, lo que acabo de mencionar, porque realmente lo verdaderamente grave es que el Estado cubano y todas sus empresas de importación, de exportación, tienen este problema todos los días. El Infolibre, que es un medio de comunicación digital español, publicaba el otro día, o titulaba, ¿eres miembro del Partido Comunista Cubano o alguien de tu familia? Le pregunta Deutsche Bank a un cliente. Este es un banco alemán, donde supuestamente tú vives, ¿eh? En el país que tú, según lo que tú dices, la banca no actúa de esta manera que acabamos de explicar. Y este Deutsche Bank le somete a esta persona, que es un cubano emigrado, que reside en el Estado español, en España, le somete a un cuestionario con preguntas como las siguientes. ¿El cliente tiene alguna vinculación con el gobierno cubano o alguna entidad controlada por el gobierno cubano? ¿Algún familiar del cliente tiene o ha tenido algún nexo con el gobierno de Cuba o con alguna entidad controlada por el gobierno cubano? ¿Es el cliente o alguien de su familia miembro del Partido Comunista Cubano? ¿Cuál es el propósito de la cuenta? ¿La cuenta será usada para realizar alguna actividad que envuelva a Cuba? ¿Tiene intenciones de volver a vivir a Cuba? ¿El cliente pasa tiempo durante el año en Cuba? Si la respuesta es sí, proporcione detalles. No, el bloqueo no existe. El bloqueo no es extraterritorial, ¿verdad?
Bueno, es que hay gente, primero ya con un sentimiento, un marcado sentimiento apátrida, asimilado por la, digamos, por la cultura capitalista occidental, particularmente de Estados Unidos, que es el, digamos, el titiritero, y los demás son los títeres, que niegan una realidad. Hay que volver a explicarle el bloqueo y a ver si alguien por lo menos asimila algo de un crimen y una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo y un crimen sistemático contra el pueblo cubano. Esto es un monstruoso entramado jurídico que lo que pretende es asfixiar económicamente a Cuba para que el sistema político, económico y social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos fracase, que no brille, que no tenga ese desarrollo, ese esplendor que tendría, como el refrán, mejor sin bloqueo. Que lo quiten un año para que vean, y basta, basta. La prueba fue cuando la administración de Obama, que quitó unas cuantas medidas de bloqueo, cuatro cosas, pudiéramos decir, ¿no? Creó la estructura. El país se vio distinto.
Mejoró.
Mejoró muchísimo, muchísimo. Había otro. Ah, pero viene la administración Trump, que está aliada y ligada, conectada firmemente con la mafia política del sur de la Florida, estos congresistas y toda esta mafia de la Fundación Cubano-Americana creada por Ronald Reagan, todo esto, que dice no. ¿Por qué? Porque no quieren el éxito del sistema al cual ellos quieren derrotar, el sistema, el socialismo, la revolución cubana, el sistema socialista cubano, una política independiente, soberana, verdaderamente libre y soberana, que es ejemplo en la región, porque de una forma u otra Estados Unidos está metido en todo, con sus injerencias en los procesos, en los gobiernos que están desarrollando procesos alternativos, procesos de desarrollo alternativo a los dictados de Estados Unidos. Pues bueno, lo que busca todo esto, este entramado, este monstruo, es ahogar la economía cubana, que no se desarrolle el país y seguir con esa matriz de opinión de que el comunismo es un fracaso, que es un sistema que no sirve. Claro, si usted escoge, como dice el expresidente Rafael Correa, hay una persona en una piscina que eso, y dice, ay, se ahogó porque no sabe nada. No es que no sabe nada, es que tenía dos piedras de hormigón atadas en los pies y claro, se murió. Y eso es lo que trata, es un crimen sistemático, y no quiere desarrollar el país. Pero aún así, con todas las dificultades, Cuba está demostrando las potencialidades que tiene la revolución cubana y el sistema escogido por el pueblo cubano. En comparación con los países del entorno de Cuba, pues eso se puede verificar perfectamente.
Bueno, pues esta persona que no da la cara, que se esconde debajo una capucha, vamos a decir, de Twitter, una especie de anagrama, también defiende, entre otras cosas, a los fondos buitre que están tratando de esquilmar al Banco Nacional de Cuba, que han llevado a juicio en Londres al Estado cubano, que quieren apoderarse del dinero del Estado cubano, que es el dinero del pueblo cubano. Bueno, pues esta persona los apoya. Y como esta persona los apoya también, ¿quién va a ser el líder de todos ellos desde Miami? Alexander Otaola, este presentador neofascista, que estaba precisamente en Londres con una pequeña turba de contrarrevolucionarios de Cuba, residentes en Reino Unido, y apoyando, es decir, en contra del gobierno cubano, en este caso, en contra de los intereses del pueblo cubano, y apoyando a los fondos buitre que están reclamando que se le pague en cualquier caso, es decir, a pesar de que el pueblo cubano esté pasando las peores necesidades con la pandemia, con las sanciones, etcétera, etcétera. No. Ellos apoyan a los fondos buitre para que el Estado cubano, para que el pueblo cubano tenga que soltar de lo poco que tiene a estos grupos empresariales. Y ahí se le ve a Alexander Otaola en un vídeo que circulaba por Twitter. Y curiosamente, Curiosamente, se les ocurrió, como se les ocurre en sus actos de provocación, grabar en el interior del juicio, cosa que está absolutamente prohibida, ¿no? Y la jueza les ha llamado la atención, les ha dicho que tienen que borrar las grabaciones, bueno, ellos ya lo habían colocado en las redes sociales. Es decir, no tienen límite en su provocación, en saltarse las leyes, en saltarse las normas, en apoyar a los fondos buitres contra su pueblo. Es que realmente se retratan día tras día en la peor inmoralidad posible.
Bueno, aquí lo que vemos, bueno, ya lo has dicho, un tipo despreciable, este Alex Otaola es lo más despreciable, lo más repugnante que se pueda ver y escuchar. No basta que escucharle, la verdad que da ganas de vomitar, es un vómito este individuo. Y son personas que están totalmente enajenadas del pueblo cubano, no representan al pueblo cubano, representan los intereses de un imperio, un estado imperialista como los Estados Unidos, y contra el pueblo cubano. O sea, son violadores o alientan o contribuyen, colaboran con el principal violador de los derechos humanos de un pueblo, que es Estados Unidos, del pueblo de Cuba. Y viven de eso, han hecho de... Por eso se creen por encima del bien y el mal, violan las leyes, violan las leyes federales de los propios Estados Unidos. Y están haciendo méritos para incluso, pues este otro lado pretende postularse para senador o congresista por el sur de la Florida, por Miami, o sea, todo un... No hay calificativo para esto. Entonces, esta gente lo que están buscando es dañar al pueblo cubano, que no haya, incluso contra la propia familia de los cubanos emigrados, esos cubanos que por razones económicas han emigrado a Estados Unidos, que no puedan ayudar a su familia, que no entre dinero a Cuba, sencillamente que no entre dinero a Cuba, asfixiar, porque piensan que eso va a derrotar la revolución cubana, y están en eso. Y hay que tener en cuenta también que esto es un gran negocio, es la industria de la contrarrevolución, es un negocio para mucha gente, viven de eso, no hacen otra cosa que alentar la confrontación, lucran con el sufrimiento del pueblo cubano. Entonces, calificativos, incluso el calificativo más, uno dice, esta gente, son neofascistas, bueno, se queda corto, cualquier calificativo se queda corto, porque ahí está el alma, la esencia de lo que son realmente este tipo de individuos.
Bueno, pues vamos a ir acabando nuestro programa, y yo creo que qué mejor para desmentir o para contrarrestar, ¿no?, esa verdad instalada, esa mentira que quieren instalar como verdad en la opinión pública internacional, y es que la cooperación médica cubana desarrollada en tantísimos países del mundo sería una especie de negocio, es decir, todo lo contrario a lo que realmente es, que es internacionalismo, es solidaridad, es llevar el derecho a la salud a millones de personas en el mundo. En algunos países, además de eso, supone algunos ingresos para el Ministerio de Salud de Cuba, con los que la salud pública de Cuba, del pueblo cubano, también se beneficia. Es decir, es realmente una obra ejemplar en todos los sentidos. Bueno, hay organizaciones pagadas desde Estados Unidos que se dedican precisamente a torpedear cualquier acuerdo de cooperación. Siempre van a estos últimos, a los que reportan algún tipo de ingreso para el Ministerio de Salud Pública de Cuba, no para los bolsillos de nadie en Cuba. Pues qué mejor para responder a estas personas que el Papa, ¿no? No va a ser Cuba Información, no va a ser Granma, no va a ser el gobierno cubano. Vamos a ver lo que dice el Papa. Faro di Roma es el diario, ¿no?, del Vaticano. Dice, el Papa Francisco quiso agradecer a Cuba por ser un ejemplo de colaboración y ayuda mutua inspirada en un espíritu abierto, acogedor y solidario. Lo hizo evocando la gran vocación solidaria encarnada en las brigadas médicas cubanas y en las acciones de solidaridad internacional y ayuda a otros países en el campo de la educación, que caracterizan a la revolución castrista, en un mensaje que recuerda la visita realizada por Juan Pablo II hace 25 años, el primer viaje de un papa a la isla de Fidel Castro. ¿Qué les parece?
El bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano, el bloqueo económico, financiero, comercial, es un crimen de lesa humanidad, como denuncian numerosas organizaciones sociales de todo el mundo. Es la estrategia que intenta crear las máximas dificultades materiales en todo un pueblo, incluso el hambre, para provocar la caída de su gobierno. Claro, apoyar esto es bastante impresentable. Y entonces, desde las filas de la contrarrevolución, desde quienes apoyan al gobierno de Estados Unidos, hay que decirlo claramente, en diferentes países, sobre todo al sur de la Florida, en Miami, pero también desde Europa, bueno, pues desde estas voces prefieren inventar un mensaje, y es que el bloqueo no existe, realmente es un embargo. Y la culpa de todos los problemas económicos en Cuba es del gobierno. El bloqueo es solamente su excusa para ocultar el fracaso del sistema cubano. Bueno, vamos a escuchar a Tadeo Tápanes. Él es poeta e historiador cubano, reside en Europa y nos va a hablar sobre este asunto del bloqueo. Por cierto, vamos a dar la bienvenida a Tadeo, a nuestro equipo y a nuestro programa de nuevo, porque él estuvo aquí participando durante varios años. Adelante, Tadeo Tápanes.
El hecho de que Cuba viva bajo bloqueo norteamericano, que es un bloqueo que es económico, que es financiero y que es comercial, y que le ha quitado a Cuba más de 1.000.000.000 de dólares. Entonces, claro, si tú inviertes 1.000.000.000 de millones en la economía cubana, pues Cuba no sería esto que conocemos hoy. Y la gente me dice, no, Tadeo, ¿de dónde tú sacas el 1.000.000.000 de millones? Bueno, les digo, mira, el 1.000.000.000 de millones en realidad está mal contado, porque si me pongo a contarlo bien, sacaría mucho más dinero. Por ejemplo, hay una ley que impide que el ciudadano norteamericano viaje a Cuba como turista. Esto que es una violación del derecho de los propios ciudadanos norteamericanos, bueno, lo sufren ellos. O sea, el país más libre del mundo, el país de la libertad. Bueno, ¿cómo es posible que esos señores que viven en el país de la libertad no puedan venir aquí libremente a Cuba como turistas? O sea, eso que es una ley tan simple, señores, ustedes, los ciudadanos norteamericanos, tienen derecho de viajar a Cuba, como tienen derecho de ir a Afganistán, como tienen derecho de ir a Vietnam, como tienen derecho de ir a cualquier lugar del mundo. Bueno, vayan a Cuba. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué está pasando en Cuba para que los ciudadanos norteamericanos no puedan venir a Cuba como turistas? Es una cosa que no tiene ningún sentido. Solamente pasa en esto, en el caso del diferendo Cuba-Estados Unidos. O sea, los ciudadanos norteamericanos no pueden venir a Cuba como turistas. Por tanto, hay 3 millones de turistas norteamericanos que no pueden venir a Cuba. O sea, Cuba pierde 3 millones de turistas todos los años por este concepto. Por tanto, está perdiendo 3.000 millones de dólares. Porque cuando Cuba recibe 3 millones de turistas, gana 3.000 millones. Eso se sabe. Cuando Cuba trae a Cuba 4 millones de turistas, gana 4.000 millones. O sea, esa es la proporción. Eso se sabe. Por tanto, si dejan de venir 3 millones de turistas norteamericanos, Cuba pierde 3.000 millones cada año. En 60 años ya estamos hablando de 120.000 millones de dólares. Pero además, como el dinero pare dinero, cuando yo te estoy quitando a ti 120.000 millones, no solo te estoy quitando 120.000 millones, te estoy quitando la posibilidad de que tú sigas haciendo dinero con ese dinero que tienes. Y como el dinero normalmente se multiplica en 10 años, o sea, si yo te doy a ti 10.000 millones, en 10 años más, ya tú los has reproducido. Tú inviertes ese dinero y lo has reproducido en 10 años. Incluso hasta en menos. Yo el dinero que le doy a mi hermana, en un año lo reproduce. O sea, le doy dinero a mi hermana hoy y cuando regreso un año después, ya ella se montó el negocio, vendió por aquí y por allá y me dice, Tadio, aquí tienes tu dinero. Y ella ha hecho el suyo. Entonces, eso se sabe. Bueno, pues en 10 años, vamos a suponer que sean 10 años, bueno, pues en realidad, en 6 décadas, estamos hablando de una pérdida casi de 700.000 millones de dólares. Solo por el hecho de que no existe un flujo de turismo normal entre Estados Unidos y Cuba. Y entonces, claro, si tú con ese dinero dices, bueno, yo tengo este dinero, lo voy a invertir en el desarrollo de Cuba, bueno, pues, o sea, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Bueno, piensa que un metro en La Habana vale 7.000 millones. O sea, con un metro tú construyes, o sea, con 7.000 millones tú construyes un metro en La Habana. Y si tú en La Habana pones un metro, tú cambias la vida de todos los habaneros. Piensa en todo el trabajo que pasan los cubanos para moverse de un lugar a otro, para ir al trabajo, para ir a todos los lugares. Imagínate que hubiera un metro en La Habana. Y eso se construye con 7.000 millones. Con 7.000 millones usted construye un metro en La Habana. Con 7.000 millones usted reconstruye toda La Habana Vieja y Centro Habana. Entonces, ponte a pensar. O sea, Cuba, ya La Habana y Cuba, por tanto, sería otro país si usted se gasta 14.000 millones construyendo un metro en La Habana y reconstruyendo toda La Habana Vieja y Centro Habana. O sea, esos 3.000 edificios en mal estado, usted los convierte en edificios nuevos. Piensa por un momento en la cara del país. Bueno, al punto de que en la esquina de Prado y Malecón se construyó un gran hotel, el Hotel Paseo del Prado. Y un poquito más allá se construyó el Hotel Packard. Y eso ya puso a temblar a los Estados Unidos. Bueno, sobre todo a la comunidad cubana de Miami. O sea, levantaron dos hotelazos en esa esquina de La Habana y ya la gente empezó a decir, bueno, esto ha cambiado, la nueva Cuba, la nueva Habana. Y ya solo con un par de hoteles que pusieron ahí, o con el Hotel Manzana que en Pisqui, o con los dos hoteles que están haciendo el Tercer y 70, que ya casi están terminados. O sea, es que se asustaron. O sea, el gobierno cubano, con una serie de negocios que se firmaron en tiempos de Obama, entre 2015 y 2016, pues empezó a haber una furia constructiva en el país. Empezaron a construir muchas cosas. No solo hoteles, se construyó, por ejemplo, la Casa de Mendive, por ejemplo, que es una escuela primaria, muy bonita, ese edificio se reconstruyó. Y así, si te paseas por La Habana Vieja, te encuentras un montón de sitios que están siendo reconstruidos. Unas cosas son casas de ancianos, otros son escuelas, otros son hoteles, otros son... Bueno, y eso que se consiguió en apenas 2 años, en los que Obama no quitó el bloqueo, quitó 5 medidas, una cosa así, que era una jugada de ajedrecista, porque en definitiva se las quitó a Cuba y se las puso a Venezuela. O sea, lo que hizo Estados Unidos fue una política creada por los tanques de pensamiento norteamericanos, mediante el cual dijeron, para romper la alianza cubano-venezolana, vamos a hacer una jugada de ajedrecista. O sea, yo le quito a Cuba estas medidas y se las pongo a Venezuela. Y al final eso estaba bien pensado. ¿Por qué? Porque al ponerle las medidas a Venezuela, Venezuela ya no pudo seguir mandando el petróleo que estaba mandando a Cuba. El envío de petróleo venezolano a Cuba se redujo a la mitad. Y por tanto, Cuba perdió 2.000 millones de dólares teniendo que comprar ese petróleo a otros países como Argelia, Rusia y otros lugares. Por tanto, Cuba sí perdió. Con esa jugada de los tanques de pensamiento norteamericanos, sí que perdimos dinero. Perdimos 2.000 millones de dólares. Ah, claro. Salimos ganando con la jugada porque luego en 2015 y 2016 vinieron 800 mil turistas norteamericanos al país y Cuba ganó 800 millones en 2015 y 800 millones en 2016 con ese turismo norteamericano. Fueron 1.600 millones. Por tanto, de los 2.000 que perdimos con esta jugada, recuperamos 1.600 con esto otro. Y los otros 400 lo conseguimos mandando 1.000 médicos a Brasil. Cuba ganó 400 millones. Y ya con los médicos en Brasil y con el turismo norteamericano, ya equiparamos la balanza. Y ya todo lo demás fue ganancia. ¿Y qué fue la ganancia? Bueno, que muchas empresas se atrevieron a venir a Cuba a hacer negocios. Empresas europeas, de otros lugares. Por ejemplo, Cuba se puso en el mapa del mundo. Los Instagramers, o sea, venían a Cuba a hacerse sus fotos. Vino Rolling Stone a dar un concierto. Que es curioso porque incluso esta prensa de derechas pensaba que Rolling Stone con su canción Satisfaction, ¿no?, iba a revolucionar Cuba. Pensaba que Cuba se iba a caer. que cuando Mick Jagger estaría ahí delante de los cubanos cantando Satisfaction, pues la gente se iba a tirar para la calle. Es una cosa risible, porque la canción Satisfaction lo que está diciendo es: yo no encuentro satisfacción aquí, pero no en Cuba, en el capitalismo. O sea, aquí, en el capitalismo, no me siento satisfecho con esto. O sea, tengo una insatisfacción muy grande con este sistema. Entonces, esa es la génesis de la canción. Bueno, vinieron los Rolling Stones. Vino Rápido y Furioso a firmar la octava parte de su película. Vino Chanel a dar su desfile. Vino Conan O'Brien, el famoso presentador de la televisión norteamericana. Vino Beyoncé con su marido Jay-Z. Vino Madonna, vinieron las Kardashian. Vino Will Smith. Entonces de repente empezaron a venir las celebrities a Cuba. Vino Paris Hilton, vino Francis Ford Coppola, vino Enrique Iglesias, que por fin se atrevió a venir a Cuba a filmar el videoclip de la película, de la canción Súbeme la radio, porque el de la canción Bailando no se atrevió a venir. Bueno, pues ya, como las cosas cambiaron, pues vino a grabar el videoclip de la canción Súbeme la radio, ¿no? Y entonces vino Olga Tañón, bueno, vino muchos artistas a Cuba, vino muchas celebrities, vino mucha gente, porque ya de repente ya se podía ir a Cuba, porque los Estados Unidos ya lo permitían. Entonces, ¿por qué no venían antes? Si vivimos en el mundo de la libertad, si todo el mundo es libre, si no pasa nada, entonces, ¿por qué no venían antes? Bueno, pues por miedo a las presiones. Se sabe que el que viene a Cuba lo presionan. Son personas que no tienen libertad para venir a Cuba. Te presionan, te machacan. En los grandes medios de la televisión, por ejemplo, de los Estados Unidos, usted no puede decir nada bueno de Cuba. Por ejemplo, en Miami. En Miami es imposible que usted diga en la televisión: yo soy comunista. O sea, una persona que trabaja en un medio de comunicación de Miami no puede ser comunista. No, es que no puedes. Y si lo eres, te lo tienes que callar. O sea, hemos visto a muchas personas que se han ido a vivir a Miami a trabajar allí, que en Cuba tenían un discurso en los medios y allí tienen otro, diametralmente opuesto. Y siempre dicen: no, es que yo en Cuba estaba mintiendo. O sea, siempre era en Cuba donde estaban mintiendo, no es acá. Y entonces a veces pasan cosas risibles, como por ejemplo, hubo un sismo en México. Entonces de repente en Ciudad de México la tierra tembló y tal. Y entonces dijeron en la televisión de Miami: bueno, tenemos a un actor de la televisión cubana, un actor cubano que está allí, ha vivido el sismo en primera persona. Bueno, a ver, fulano, lo ponen al teléfono: a ver, fulano, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Dime, ¿qué pasó en el sismo? Y el hombre dijo: no, yo, vaya, de las cosas que más me... Oh, tremendo, imagínate, es una situación tremenda, dantesca. Dice: yo, entre las cosas que más me sorprendió, las cosas que más me llamaron la atención, es el desorden que hay aquí. O sea, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un país como México, que es un país sísmico, ante un sismo la gente no sepa qué tiene que hacer? Porque es que esto no es como en Cuba, que en Cuba cuando hay un huracán, todo el mundo sabe para dónde tiene que ir, el gobierno enseguida coge a la gente y los evacúa, los llevan a lugares seguros para que allí no muera nadie. Y dijeron: oiga, corta. No, tumba. Tumba ese señor, vamos a ver si buscamos a otro que hable un poco de lo que estaba pasando en México. Entonces, hasta eso. O sea, ni siquiera de manera tangencial puede salir alguien en una televisión de Miami diciendo algo bueno de Cuba. Pero además algo bueno que es real, que es verdad. No se puede. Entonces, esa es la libertad. Esa es la libertad, ¿no? Que nos prometen una vez que sales de la isla. Bienvenido al país de la libertad. Pero usted en la televisión no puede decir nada, usted no puede ser comunista, usted no puede tener negocio en Cuba, usted no puede tal, usted no puede. Pero bienvenido al país de la libertad, ¿no? Entonces es la cosa, ¿no? Entonces, bueno, estaba hablando de una de las medidas, ¿no? Estaba hablando del asunto este del hecho de que los norteamericanos no puedan venir a Cuba y que Cuba pierde ya casi 700 mil millones solo por eso en todos estos años de revolución. Por tanto, si tú tienes 700 mil millones, ¿qué tú haces con ese dinero en Cuba? Bueno, pues usted construye un sistema moderno de autopistas y carreteras que vaya a lo largo y ancho del país, que eso vale 20 mil millones. O sea, con 20 mil millones usted crea un sistema moderno de autopistas y carreteras que vaya a lo largo y ancho del país. Con 20 mil millones usted construye un sistema ferroviario moderno con trenes de larga, de media y de corta distancia que vaya a lo largo y ancho del país. Podríamos tener trenes en Cuba que fueran de La Habana a Santiago de Cuba en 4 horas y media. Lo podríamos tener, porque si usted tiene la pasta, usted lo compra. Podrías poner metro, podrías desarrollar la agricultura con 20 mil millones, podrías desarrollar la ganadería con 20 mil millones, podrías comprar aviones, barcos con 50 mil millones. Entonces, con dinero usted puede enriquecer el país, podría construir 1 millón de viviendas con 150 mil millones. O sea, si es que cuando tú tienes dinero es muy fácil desarrollar un país. El problema es cuando ese dinero no llega. Y luego todos estos dineros siguen generando dinero, porque cuando tú inyectas dinero en una economía, pues eso sigue generando dinero. Ah, bueno, pues esos capitales iniciales son los que Cuba no ha tenido. Y esa es una ley del bloqueo. Con Trump hemos tenido 243 medidas. Pero es que no hace falta explicar 243. Con que tú expliques 3 o 4, ya se entiende perfectamente. Claro, el que lo quiere entender. Hay personas que esto no lo quieren entender. Pero el que lo quiere entender, el que está abierto a entenderlo, sabe perfectamente que con una medida como esta de que el turismo norteamericano no pueda venir a Cuba, ya estás impidiendo a Cuba desarrollarse al nivel que podría estar desarrollado.
Cuba Información.
Las vacunas cubanas y la inequidad mundial. Es el título de un artículo de Tanalis Padilla, del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Es sorprendente, afirma, que un país pobre y bajo bloqueo, como Cuba, esté entre los pocos que han desarrollado sus propias y muy exitosas vacunas anti-COVID.
Las grandes farmacéuticas y los poderosos gobiernos bloquean toda posibilidad de liberar las patentes de sus vacunas, evitando abaratar los precios.
Por contra, las vacunas cubanas tienen una clara visión sur. Más baratas y fáciles de producir, no requieren de ultracongelamiento, algo esencial para el transporte a otros países del sur.
Como sus brigadas médicas, las vacunas cubanas podrían ser la esperanza para los países más pobres.
Pero Cuba no puede hacerlo sola, y menos bajo un bloqueo criminal. Sistema político cubano basado en derechos humanos contra el bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense. Este es el título de un interesante trabajo que es la tesis de licenciatura en Ciencia Política y Administración en México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de Cristian Uribe Hidalgo, con quien queremos conversar. Cristian, ¿por qué estudias un sistema político que es tan atacado, tan demonizado en los medios internacionales y en el establishment político, digamos, del capitalismo internacional, como es el de Cuba? ¿Y qué es lo que consideras que lo hace tan especial y diferente?
Claro, el sistema político cubano ha sido estudiado bastante dentro del contexto cubano. Sin embargo, ha sido denostado por estas guerras mediáticas y psicológicas que vienen desde afuera, desde aquellos sistemas hegemónicos, especialmente del imperialismo yanqui. Y me parece que fue rescatable o es necesario rescatar estos conceptos para entender cómo se desenvuelve la política en el sistema cubano. El sistema político se puede entender desde dos grandes esferas. Por un lado tenemos el sistema liberal y capitalista, que es el que ha predominado. Ha predominado en todo el mundo a través de sus mecanismos legales, los derechos individuales, derechos del individuo, siempre hablar desde la parte de las personas con sus derechos a nivel individual. Pero también existe otra esfera, que es el sistema socialista. Y de este se ha hablado poco, de este se habla muy poco, o cuando se habla desde este sistema mediático hegemónico, siempre se denosta lo que representa sin entender bien cuáles son sus fundamentos, su estructura. Y es aquí donde nos dimos a la tarea de estudiar el sistema político cubano, pero concienzudamente, incluso establecer cuadros que se puedan entender claramente de cómo es el nivel de participación política, ya que debemos decir que este sistema político cubano se defiende por ser una democracia participativa. Tenemos diferentes niveles de participación que empiezan desde los niveles de barrio, municipio, provincia y después nacional, para tomar las decisiones más importantes del país. Y también las cuestiones electorales, que son muy distintas a lo que conocemos del sistema liberal. Y esto es muy interesante porque a veces cuando nos vimos a investigar más sobre lo que es un sistema político participativo, pues tuvimos muchos obstáculos en el camino, ya que casi todo estaba referenciado a lo que es el voto. Y es que el voto en el sistema electoral liberal, pues es la única manera de demostrar que hay una democracia. una democracia representativa, que es como la conocemos. Sin embargo, conforme fuimos investigando con personas, con fuentes de primera, de segunda mano, fuimos configurando esa percepción del sistema político electoral a través de un sistema de participación a mano alzada. Y bien, también entendimos que la estructura del sistema político cubano se mantiene muy distinto. Es decir, tenemos diferentes poderes, pero poderes que están articulados a las decisiones que se toman a mano alzada en la Asamblea Nacional del Poder Popular, algo muy distinto de lo que vivimos en los sistemas liberales.
En tu tesis abordas otra de las aristas del ataque permanente que se hace contra el sistema cubano, contra su sistema político, contra su legislación, sus instituciones, etcétera, que son los derechos humanos. ¿Por qué?
Los derechos humanos en Cuba están íntimamente relacionados con el sistema político cubano. Pero también dentro de esos derechos humanos tenemos que hablar de otros conceptos como democracia participativa y soberanía nacional, ya que el sistema político cubano tiene como base esta defensa por las decisiones que se toman desde adentro, no desde su gobierno, sino desde las decisiones populares, desde las decisiones que se hacen a mano alzada en los diferentes niveles de participación. Y lo que también establece el sistema político cubano es que no podemos hablar de derechos individuales únicamente, sino tenemos que hablar de derechos colectivos que posteriormente tienen como efectos estos derechos individuales, a diferencia de los derechos humanos concebidos dentro del sistema liberal y capitalista. Es decir, crear una igualdad de condiciones para poder hablar entonces de la libertad, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad, pero cuando existen igualdad de condiciones para que las mayorías puedan ejercerlas. Eso se habla de los derechos humanos, derechos colectivos en el sistema político cubano. Sin embargo, cabe también desde esta guerra mediática y psicológica hablar de que el sistema cubano únicamente hace una réplica del sistema chino, vietnamita y soviético. Sin embargo, algo que ha permitido que el sistema socialista perdure en Cuba, siendo un país muy pequeño, siendo un país sin muchos recursos y siendo un país que se encuentra muy cerca del imperialismo yanqui y todas las agresiones que ha recibido, porque tampoco tiene armas, ha sabido interpretar esos derechos humanos, esos derechos colectivos, con una visión y perspectiva propia. Una interpretación sui generis, una interpretación no solamente de su propia historia, de su propio contexto, incluso de su propia geografía, sino además de la región. Una interpretación latinoamericana y caribeña. Que estos derechos humanos no solamente se han quedado aquí en la isla cubana, sino que también el sistema político ha hablado del internacionalismo. Esta solidaridad internacionalista que permite llevar estos derechos humanos más allá de las fronteras de Cuba, más allá de las fronteras regionales o continentales, y que podemos verlo a lo largo de todo el siglo anterior e incluso este, en medio de una pandemia, enviar brigadas de solidaridad, brigadas médicas, de alfabetización, de educación, etcétera, a otros países para ayudar al pueblo a conseguir estos derechos humanos que dentro de los sistemas liberal y capitalistas no han podido conseguirlos.
El asunto del bloqueo de Estados Unidos contra la economía de Cuba, también es materia de tu tesis. El bloqueo sería uno de los grandes condicionantes del propio sistema político, de la propia naturaleza del sistema político de la isla. ¿En qué sentido?
El bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra el pueblo cubano también es parte de la definición del sistema político cubano. Es decir, el sistema político cubano se define también por el contexto en el que se encontraba cuando inició la Revolución Cubana en el 59, pero también en el que sigue un proceso de agresión extranjera en contra de la soberanía de Cuba y que se define como un sistema particular. El bloqueo económico interpuesto incluso antes de 1962 de manera oficial por el gobierno de Kennedy ya tenía una operación sistemática muy agresiva contra Cuba a través de operaciones como Operación Mangosta, donde trataba de acabar con el sistema político cubano. Incluso recordemos algo que es necesario tener presente, que el secretario de Estados Unidos en los 60s, Lester Mallory, hablaba de que ante la aprobación popular de Fidel Castro es necesario ahogar económicamente, crear hambre, crear desesperación en el pueblo cubano para derrocar a su gobierno. Este bloqueo ha sido cada vez más agresivo con el paso de los años. Incluso en esta pandemia, desde el 2019, se implementaron 240 sanciones, además, y que hace ver que el bloqueo no es una decisión unilateral, no es una decisión aislada o espontánea, esporádica, sino es una decisión que el mismo sistema, un mecanismo que el sistema del modo, el modo de producción capitalista realiza contra todo tipo de narrativa alternativa. En este caso, el sistema político cubano, como una narrativa distinta a lo que se hace en otras realidades. Una realidad socialista con interpretación propia que ha permitido resistir un bloqueo más de 60 años y que sigue brindando derechos humanos a su población, sigue tomando las decisiones más importantes de su pueblo a través de la democracia participativa. El bloqueo como este mecanismo que intenta destruir toda resistencia. Y también cuando hablamos de bloqueo, tenemos que hablar de esta figura jurídica con la que se trata de ocultar todas las agresiones del bloqueo, y es el concepto jurídico de embargo. El embargo es un concepto que se utiliza para hablar o que se utiliza cuando existe un árbitro reconocido por las partes en cuestión. En este caso, un árbitro internacional que decide cuando alguien irrumpe la ley y se tiene que realizar este embargo. Sin embargo, no podemos hablar de que esto sea así porque el bloqueo contra Cuba es una decisión unilateral de un país más. Es un país, es el Estados Unidos, quien decide cómo, qué tipo de sanciones se le van a realizar de Cuba, pero desde la decisión del gobierno estadounidense. Entonces no estamos hablando de una decisión que esté armonizada con el derecho internacional, sino es una decisión unilateral como cualquier otro país podría tomar en contra de otro y que no es legal ni legítimo. En cambio, el bloqueo también se caracteriza porque afecta lo más básico de su población, afecta lo que son alimentos, lo que son medicinas, lo que es básico para la subsistencia del pueblo cubano. Y cuando se afecta eso con las decisiones unilaterales de un país, en este caso del gobierno de Estados Unidos, estamos hablando de un bloqueo, no de un embargo. Es muy importante distinguir estos dos conceptos para ver la realidad que sucede en Cuba y las agresiones terroristas que actúan en contra de su pueblo.
Hasta aquí el programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram y en la web cubainformacion.tv. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Abajo el bloqueo contra Cuba. Tan viejo y tan poco brillo.